Esta es la segunda parte del sermón titulado Siete Pasos del Pecado. Bueno, vayamos a 2 Samuel, capítulo 11. Y asegúrese de tener los siete pasos que acabamos de ver a la mano para verlos. Porque veremos que David en cualquier momento y Betsabé en cualquier momento pudieron haber dicho no. Podrían haber parado. Veremos que todos los siete pasos que llevan al pecado ocurrieron. Y luego veremos que un pecado fue adicionado a otro. Entonces leamos en 2 Samuel capítulo 11 y comencemos en el verso 1. 2 Samuel capítulo 11, verso 1 dice así. Y sucedió en el turno del año, en el tiempo que los reyes salen a la guerra. Ellos siempre descansan en invierno. Leamos. David envió a Joab y a sus siervos con él, y a todo Israel, y ellos destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron Rabá, pero David permaneció en Jerusalén. Y ahora la tentación comienza. Leamos. Y sucedió una noche, David se levantó de su cama. ¿Quién sabe a qué hora? No muy tarde. Leamos. Y caminó sobre el techo de la casa del rey. Y hasta este día en Jerusalén tienen casas de techo plano, así que él está caminando. Sigamos leyendo. Y desde el techo vio una mujer bañándose. Pregunta, ¿qué estaba haciendo ella ahí afuera bañándose? Sabemos por los registros aquí que su esposo Urías el Heteo estaba afuera en la guerra. ¿Qué estaba haciendo ella allí? ¿Sabía ella que estaba donde el rey podía verla? Tan solo poner algo aquí. Hay un lugar en el Cantar de Cantares donde la mujer dice, mis pechos son como torres de marfil. ¿Podemos concluir que Betsabé no era inocente? ¿Podría también ser que ella tenía algo en mente porque su esposo se había ido? David entonces vio esto, y sigamos leyendo. Y la mujer era muy hermosa a la vista. David podría haber dicho como Job, tengo un pacto con mis ojos, y deprisa regresar a su cuarto. ¿No podría haber hecho eso? Sí, ella podría haber dicho, oh, cuando vio hacia arriba y vio al rey, podía haberse cubierto. Pero, ¿qué estaba haciendo ella en el techo en primer lugar y qué estaba haciendo David allí afuera, dejándose seducir por su propia observación de la situación? Entonces, ambos tienen culpa. Recuerde, en todos estos casos, como dicen, se necesitan dos para un tango. Sigamos leyendo, verso 3. Y David envió y preguntó acerca de la mujer, y uno dijo, ¿no es esta Betsabé, la hija de Eliam, la esposa de Urías el Heteo? David podría haber dejado eso ahí, ¿cierto? Pero no lo hizo. Probablemente tenía eso en su mente. Satanás está justo allí tentando, su propia lujuria está tentando, y usted sabe, habría un beneficio. Entonces, ¿qué hizo? Tomó el siguiente paso y comenzó a ser seducido. ¿Cómo hace eso? Leamos, él envía mensajeros, leamos. Y David envió mensajeros y la tomaron, y ella entró a él y él se acostó con ella. En todo el camino hubo elecciones. ¿Él la quería ella? Sí. ¿Cooperó ella? Sí. Ambos son culpables. Sigamos leyendo. Y cuando ella se había purificado a sí misma de su impureza, regresó a su casa. Que el adulterio es un crimen sin víctima. Dos personas haciendo cosas juntas en la privacidad de su casa, ¿ese es un crimen sin víctima? No. Eso afecta a cada uno individualmente y a toda la sociedad en varios grados. Note lo que pasó. Y la mujer concibió. Y es cierto, no hay tal cosa como estoy medio embarazada. No. ¿Lo está o no lo está? Sigamos leyendo. Y envió y le dijo a David, y dijo esto: estoy con niño. Ahora debe pecar más para cubrir el pecado inicial, ¿correcto? ¿No es eso lo que hace la gente? ¿No miente la gente para cubrir mentiras? Suena un poco a Washington DC. Suena un poco a la realidad de mucha gente hoy y las cosas que hacen. Hoy dirían: oh, tengo mis píldoras de control, entonces todo está bien. ¿En serio? ¿Qué de su mente? ¿Qué de sus emociones? ¿Qué de sus hijos futuros? Lo mismo con los hombres. ¿Qué están haciendo al cooperar y seguir con eso? Entonces ahora hay problemas. Entonces David definió un plan. Soy el rey, puedo hacer esto. Leamos. Y David envió a Joab diciendo: envíame a Urías el heteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías... Aquí vamos de nuevo. Aquí hay otra tentación. Ok, se deja arrastrar. Tenemos el plan. Y es seducido en él. Su lujuria se ejecuta. Piensa que puede salirse con eso como rey, ¿cierto? Y veremos que esa lujuria concibió un plan peor, porque Urías era más recto que David. Además, él probablemente sospechaba que algo estaba mal. ¿No sabía él que su casa estaba al lado de donde el rey dormía? ¿No sabía que tal vez su esposa, Betsabé, tal vez tuvo algo, como decimos, coqueterías e ideas? De pronto lo sabía. Leamos. Había venido a él. David preguntó cómo lo hizo Joab y cómo lo hizo el pueblo y cómo fue la guerra. Y David le dijo a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y Urías dejó la casa del rey, y un regalo del rey salió tras él. Otro error: intentar cubrirlo con bondad. Enviaré un regalo. A Urías le gustará. Lléveselo a su esposa. Urías sabía que algo pasaba. Creo que Dios tal vez lo puso en su mente. Hay problemas en la casa del rey. Sigamos leyendo, verso 9. Pero Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Otro problema inesperado. ¿No pasa eso siempre cuando tiene un plan para cubrir un pecado? ¿No sale siempre mal? Sí. Leamos. Y le dijeron a David diciendo: Urías no fue a su casa. Y David le dijo a Urías: ¿no viniste de un viaje? ¿Por qué no has descendido a tu casa? Oh, sí, necesitas ir a tu casa, de modo que el embarazo de tu esposa parecerá que tú lo hiciste y no yo. Eso es lo que él estaba pensando. No le dijo eso, pero era lo que estaba en su corazón. No puede tramar contra Dios. No puede tramar sobre las consecuencias del pecado. Aquí estamos multiplicando el pecado. Aquí estamos adicionando más pecados, ¿cierto? Veamos cuán malo llegó a ser. Leamos. Y Urías le dijo a David: el arca e Israel y Judá habitan en carpas. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampando en los campos abiertos. ¿Iré entonces yo a mi casa a comer y beber y acostarme con mi esposa? Probablemente él sabía, sospechaba lo que había pasado. ¿Por qué el rey haría esto conmigo? ¿Por qué me traería? ¿Por qué no a todo el contingente al tiempo? Muchas preguntas en la mente de Urías. Sigamos leyendo. Mientras tú vivas y mientras tu alma viva, no haré esta cosa. Ahora está en problemas reales, porque no puede cubrir eso para que parezca que el hijo que Betsabé concibió era de Urías. Y todos lo sabrían, ¿cierto? Sí, porque Urías había salido a la batalla durante el tiempo cuando el niño fue concebido, y todos lo habrían entendido, ¿cierto? Sigamos leyendo, verso 12. Y David le dijo a Urías: permanece aquí hoy también y mañana te dejaré ir. Y Urías permaneció en Jerusalén aquel día y el siguiente día. Y cuando David lo había llamado, él comió y bebió delante de él. y él lo hizo emborracharse. Él dijo, esta es mi última oportunidad, lo hago emborrachar, ciertamente va a irse a casa y se acostará con su esposa, tengo que resolverlo de alguna manera. Vea toda la trama que hace. Entonces tenemos, número 1, tentación, número 2, dejarse arrastrar, número 3, seducción, número 4, la lujuria, número 5, la lujuria concibe, número 6, da luz al pecado, número 7, a la muerte. ¿Cierto? Todo esto. Sigamos leyendo. Y en la noche salió a acostarse en su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa. Oh, mi plan no funcionó. Debo entonces pensar algo más. Y sucedió en la mañana, David escribió una carta a Joab y la envió por la mano de Urías. ¡Wow! Muchas agallas, ¿cierto? Sí. Él llevó su propia condena de muerte, porque una carta escrita por el rey a un general estaba sellada, no podía abrirla. ¡Qué ironía! Adicionando más pecado, hacerlo llevar la carta de su propia sentencia de muerte a Joab. Leamos. Y él escribió una carta diciendo, coloca a Urías en el frente de la batalla más caliente y retírate de él, de modo que pueda ser golpeado y morir. Pecado sobre pecado, plan sobre plan, ¿cierto? Leamos. Y sucedió, cuando Joab observó la ciudad, él envió a Urías a un lugar donde sabía que habían hombres valientes. Y los hombres de la ciudad salieron y pelearon con Joab, y algunas de las personas de los siervos de David cayeron, y Urías, el heteo, también murió. Joab era muy privado con este pecado, ¿cierto? ¿Sabría que la casa de Urías estaba al lado del rey? Probablemente. ¿Sabía que Betsabé era una mujer muy hermosa y que era esposa de Urías? Entonces probablemente en su mente decía, sí, eso pasó. No obstante, ejecutó la orden. Sigamos leyendo. Entonces Joab envió y le dijo a David todas las cosas concernientes a la guerra. Y él le ordenó al mensajero diciendo, cuando hayas terminado de decir los asuntos de la guerra al rey, y si es que la ira del rey se levanta y te dice, ¿por qué se aproximaron tan cerca a la ciudad cuando pelearon? Si dice eso, entonces está bravo y sabe que fue un error. Así que le dijo al siervo esto, de modo que el siervo regresaría y le diría la reacción de David. Eso era probablemente para verificar su sospecha, porque le fue dicho por el rey que lo dejara morir en la batalla. Sigamos leyendo. Y tú dirás, pasemos a la última parte del verso 21. Leamos, tu siervo Urías, el heteo, también está muerto. Entonces le dijeron a David todo lo que pasaba y lo que pasó, y David le dijo al mensajero, note su respuesta, no estaba con ira, estaba aliviado, porque finalmente su plan fue exitoso, ¿cierto? Se equivocó. Leamos, verso 25. Entonces David le dijo al mensajero, así le dirás a Joab, no dejes que esto te desagrade, porque la espada devora a uno así como a otro. Haz más fuerte tu batalla en contra de la ciudad y derríbala. Y tú anímalo a él. ¿Lo ve? Nada de ira, estuvo aliviado. Urías estaba muerto, él lo asesinó a través de esto. ¿Y qué dice? Cuando el pecado termina, da a luz, muerte. Sigamos leyendo, verso 26. Y la esposa de Urías escuchó que Urías, su esposo, estaba muerto y lamentó por su esposo. Esto me recuerda a los funerales en la película El Padrino. Todos son asesinados y van allí y se dan palmadas en el hombro. Y mientras tienen sus espías averiguando lo que el padre de la mafia va a hacer y cómo pueden eliminarlo. Sigamos leyendo. Y cuando su duelo pasó, David envió y la trajo a su casa, y ella llegó a ser su esposa y le dio a luz un hijo. Pero la cosa que David había hecho fue mala en los ojos del Señor. Todo el proceso del pecado estuvo allí. En cualquier momento, él pudo haber parado. Luego, cuando alcanza un punto donde no ha parado e intenta cubrirlo, ¿qué es lo que siempre dicen? Que el encubrimiento es peor que el crimen, ¿cierto? ¿Cuál fue su encubrimiento? Usar su autoridad para hacer matar a Urías Heteo. Hacerlo parecer que estaba en la batalla y que la espada llegó. Note el cambio de actitud de lo que fue cuando estaba sentado en la casa orándole a Dios, pensando en construir una casa para Dios. Y Dios le dio la promesa que él establecería su trono que iría por las generaciones por venir. Dios dio su palabra. Entonces, Dios no cambió su palabra, pero veremos cómo él castigó a David y también a Betsabé. Dios no va a dejar eso ahí. Sigamos leyendo en 2 Samuel capítulo 12. Comencemos en el verso 1. Dice así. Y el Señor envió a Natán a David. Cuando llegó a él, le dijo, habían dos hombres en una ciudad, uno rico y uno pobre. El rico tenía excesivamente muchos rebaños y manadas, pero el pobre no tenía nada, excepto una corderita, la cual había comprado y nutrido. Y ésta creció junto a él y con sus hijos. Ésta comía de su propia comida y bebía de su propia copa, y se acostaba en su seno, y era para él como una hija. Y así es como son las ovejitas. Sigamos leyendo. Y llegó un viajero al hombre rico, y él se ahorró de tomar de su propio rebaño y de su propia manada para preparar para el viajero que había ido a él. Pero tomó la cordera del hombre pobre y la preparó para el hombre quien había ido a él. Entonces robó la cordera. Después que ha cometido el crimen y el pecado, y cree que ha sido exitoso, llega a ser recto, ¿cierto? ¿No es eso lo que pasó con David? Es por eso que Dios envió a Natán con este mensaje, para atraparlo en su propia trama. Leamos la actitud de David. Y la ira de David fue grandemente encendida contra el hombre, y le dijo a Natán, como vive el Señor. Oh, sí, invocar a Dios en su pecado. Leamos. Como vive el Señor, el hombre quien ha hecho esto ciertamente morirá, y restaurará la cordera cuatro veces porque hizo esta cosa y porque no tuvo lástima. Tremendo, ¿ah? ¿No se justifica la gente a sí misma hasta el último minuto? Sigamos leyendo, verso 7. Y Natán dijo a David, tú eres el hombre. Me pregunto cómo se sintió David con Natán de pie allí señalándolo con el dedo y diciendo, tú eres el hombre. Siempre recuerde, ningún hombre es invencible. Ningún hombre puede ser exitoso en pecar, aun si es un rey. Sigamos leyendo. Así dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las esposas de tu señor en tu seno, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera muy poco, te habría dado tales y tales cosas además. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor para hacer mal a su vista? Ponga atención. Cuando sea que peque, está despreciando la palabra del Señor, incluso si cree que se puede salir con la suya. Pero como todo lo demás, nadie se escapa con pecado. Punto. Puede que otras personas no sepan algunas cosas, pero usted nunca puede escapar del pecado delante de Dios. ¿Qué dijo Jesús? De toda palabra vacía que han hablado, darán cuenta en el juicio, ¿cierto? Sí. Leamos. Has despreciado la palabra del Señor para hacer mal a su vista. El ungido de Dios, quien iría delante de la carpa con el arca en ella y cantaría alabanzas a Dios. Asombroso, ¿cierto? Leamos. Has atacado a Urías elitita con la espada y has tomado a su esposa para ser tu esposa y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Entonces, por tanto, ahora aquí viene el castigo, leamos. La espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la esposa de Urías elitita para ser tu esposa. Abuso total de poder. Todo congresista, gobernador, senador, presidente necesita leer este registro, así como todo ciudadano. Tal vez aprenderá que no se puede escapar con pecado, así que mejor arrepiéntase. Pero van a haber algunos castigos que va a tener que vivir, si es un pecado severo como este. Leamos, verso 11. Así dice el Señor, he aquí, levantaré mal contra ti de tu propia casa. ¿Y vio lo que le pasó a su familia? El pecado afectó a David, Betsabé, mató a Urías, afectó a Joab, afectó al ejército, a todo el hogar real, y ahora va a afectar su hogar por el resto de su vida. Y en vez de tener paz y descanso, lo cual Dios le había dado, como leímos al comienzo de 2 Samuel 11, ahora va a tener peleas y luchas, e incluso hubo una guerra civil, y Absalón su hijo agitó una rebelión para hacerse rey. Y nada de eso habría pasado si él hubiera continuado con la actitud que tenía en 2 Samuel 7. La lección es, debe mantener su relación con Dios cada día, día a día, y no dejar que la tentación y la vanidad se lleven lo mejor de usted. Sigamos leyendo. Y tomaré tus esposas delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, y él se acostará con tus esposas a la vista de este sol. Y entonces ahora todas las esposas que él tenía llegaron a ser ¿qué? Prostitutas y rameras. Vea lo que pasa. Leamos. Porque tú lo hiciste secretamente, pero yo haré esta cosa delante de todo Israel y delante del sol. De modo que todo Israel sabrá y entenderá que el rey no puede salirse con la suya. Sigamos leyendo. Y David le dijo a Natán, he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo a David, el Señor también ha desechado tu pecado, no morirás. Porque él le dio la promesa concerniente a su trono. Leamos. Únicamente, porque por esta obra has dado gran ocasión a los enemigos del Señor para blasfemar, este niño nacido a ti ciertamente morirá. Y Natán salió para ir a su casa, y el Señor golpeó al niño que la esposa de Urías le dio a David, y estuvo muy enfermo. Luego, David trató de cambiar la decisión de Dios ayunando, pero el niño murió. Dios tomó la vida del niño, porque piense lo que sería el reino con aquel hijo nacido de fornicación y adulterio. Ahora vayamos al Salmo 51 y veamos el arrepentimiento de David. En aquel momento, él estaba en el borde de perder el Espíritu Santo de Dios. Necesita entender eso. Entonces, si encuentra su vida en pecado desesperado y necesita arrepentirse, necesita hacerlo como está aquí en el Salmo 51. Recuerde esto. No hay tal cosa como un pecado secreto. Dios lo sabe. Dios juzgará. Si usted se arrepiente, Dios perdonará. También llamo su atención que todos conocemos al libertino evangelista en una de las grandes iglesias de Dios, quien tuvo cientos de mujeres secretamente por años. Y eso fue descubierto y no hubo el arrepentimiento necesario. Así que, ¿qué hizo Dios a esa iglesia? Además de esa y la corrupción que había, porque un pecado lleva a otro. Una corrupción lleva a otro. Y esa iglesia de Dios no existe más. ¿No debería eso darnos algo de temor? ¿No debería eso darnos una lección? ¿No debería esto darnos algo que necesitamos entender? Que no puede fingir arrepentimiento. Tiene que ser como está aquí. Leamos Salmo 51 y comencemos en el verso 1. Dice así: Ten misericordia de mí, oh Dios, de acuerdo a tu bondad, de acuerdo a la grandeza de tu compasión, borra mis transgresiones. Y hubo muchas: adulterio, asesinato, mentira, conspiración, hubo más. Leamos. Lávame totalmente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Porque ahora el pecado era parte de su corazón, mente y memoria. ¿Y cómo vence el gran pecado? Efesios 5 nos dice que por el lavado del agua por la palabra. El agua es el Espíritu de Dios. La palabra es la verdad de Dios. Tiene que llenar su mente de arrepentimiento, rindiéndose a Dios. Tiene que llenar su mente con la palabra de Dios. Debe dejar que eso sane y repare su mente y sus pensamientos. Sigamos leyendo. Porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Probablemente estaba pensando, ¿cómo pude haber planeado eso? ¿Cómo pude haber hecho eso? Y él entendió algo, sigamos leyendo. Contra ti solamente he pecado y he hecho mal a tu vista. Pero sin embargo, el pecado afectó a todos, ¿cierto? Sí. Todo pecado es contra Dios, y solo Dios puede perdonar pecados. Sigamos leyendo. Para que pudiera ser justificado cuando hablas y estar en lo correcto cuando juzgas. Luego, él admite algo que es absolutamente cierto. La naturaleza humana es pecaminosa desde la concepción. Y tan solo porque es el rey o está en una posición importante, tan solo porque piensa que es algún grande, eso no cambia el hecho que todos somos pecadores desde la concepción y tenemos lujuria, maldad dentro de nosotros que necesitamos vencer. Sigamos leyendo, verso 5. He aquí, fui dado a luz en iniquidad, y en pecado mi madre me concibió. Él no nació de adulterio. Eso significa que el pecado vino a través de la concepción, la naturaleza pecaminosa de los seres humanos. Eso es lo que dijo Jesús. Porque de adentro de los corazones de los hombres proceden malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, tonterías, robos, codicia, todo eso, ¿correcto? ¿No estuvo todo eso involucrado en lo que hizo David? Sí. Sigamos leyendo. He aquí, tú deseas verdad en las partes internas y en la parte oculta me harás conocer sabiduría. Entonces, este lavado y limpieza tiene que ser por la verdad. Esa naturaleza mala, pecaminosa, engañosa, debe ser cambiada por el Espíritu Santo, el cual es el Espíritu de verdad y la palabra de Dios, la cual es la verdad de Dios. Y su arrepentimiento completo y comportamiento debe cambiar, así como esto. Sigamos leyendo. Purifícame con hisopo, como con estropajo, leamos, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegra para que los huesos y alegría para que los huesos, los cuales has roto, puedan alegrarse. Oculta tu cara de mis pecados y borra todas mis iniquidades. ¡Qué oración! Imagino que él estaba en el piso gritando, llorando, viendo y entendiendo lo que pasó. Sí, leamos. Cree en mí un corazón limpio. La conversión es la creación de un corazón limpio en nosotros a través del Espíritu de Dios. Es por eso que hay arrepentimiento, es por eso que hay bautismo, por eso es necesario ser bautizado, porque sin el Espíritu de Dios esto nunca pasará. Leamos. Oh Dios, y renueva un espíritu firme dentro de mí. Note su súplica aquí. Leamos. No me eches de tu presencia y no saques tu Santo Espíritu de mí. Y estuvo muy cerca. Es una situación triste que esto haya pasado. Permítame preguntar, ¿no cree que solo Dios inspiraría recordar los pecados a aquellos a quienes Él ha escogido? ¿Qué otro libro expone las profundidades del pecado de la persona sobre la que se escribe? Ningún otro. Hay exposiciones contra algunas personas, pero lea las autobiografías de la gente, lea las de la gente importante y sus pecados no son tratados de esta forma, ¿cierto? Esta es otra prueba que Dios está detrás de esto. Entonces, esta es la lección. Revisemos los 7 pasos del pecado, recordémoslos. Número 1, tentación y vanidad. Usted puede parar aquí, en el paso número 1, no espere. Pero si es arrastrado, pare entonces en el número 2, el cual es dejarse arrastrar. Y si es seducido y engañado, entonces mejor vuelva en sí. Y pare esto en el número 3, que es la seducción. Si la lujuria es involucrada en verdad y llega a ser una obsesión y una pasión para usted hacer eso, córtelo ahí. Reconózcalo por lo que es. Pare y arrepiéntase, porque viene la lujuria. Y con la lujuria, que es el paso 4, el pecado concibe, que es el paso 5, y ha comenzado a pecar. Aún puede parar allí, ¿cierto? Si en verdad se aplica. Porque luego llega el paso 6. La lujuria da luz el pecado. Y una vez que ha pecado, eso es todo. Es como cuando una mujer está embarazada. Está embarazada. Como cuando un bebé nace. Hay un bebé. Está allí. Si no se arrepiente, cuando eso es terminado, entonces da luz el paso 7. Muerte. Entonces hemos visto a partir de la vida de David, cómo todos estos 7 pasos del pecado que lleva a muerte estaban todos allí. Y lo único que puede reparar eso o pararlo es el arrepentimiento. Entonces, tal vez ahora entiende por qué se nos dice en la oración modelo cada día, perdona nuestros pecados como perdonamos el de los otros. Necesita pedirle a Dios que limpie su mente con el lavado del agua por la palabra, deshacerse de las tentaciones, de la lujuria, de la seducción, de ser arrastrado, sin importar lo que sea. Pecado es pecado. No puede decir, nunca he hecho eso. ¿Ha odiado? Jesús dijo que es asesino. ¿Ha tenido lujuria? Jesús dijo que es adulterio. ¿Ha robado? Dios dice que es codicia, idolatría. Todos estos son puntos que podemos aprender la lección. No deje que el pecado gobierne en su vida. Y así es como lo hace, justo aquí.